Chencho Arias, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Dichosos los ojos, que vienes de Estados Unidos. Has estado en el Consejo de Seguridad
Que... Fui a algún país a pedir el voto, pero ya ahora no he estado en el Consejo de Seguridad. He estado en razones particulares.
Bueno, pero nos tienes que contar,
asuntos propios de mi sexo.
Bueno, esto merece un análisis. No, pero nos tienes que contar ahora en
Encantado.
Un ratito. ¿En qué consiste esto? ¿Dónde reside la importancia de estar ya dentro del Consejo de Seguridad, aunque sea de una manera provisional?
Sí, bueno, reside la importancia en que te da una considerable visibilidad en la escena internacional y una considerable influencia. En el Consejo de Seguridad es donde se deciden los temas importantes de la ONU, los que afectan a la paz y a la seguridad internacional. Por ejemplo, si se sanciona a un país económicamente o incluso si se interviene militarmente contra un país. Entonces, ahí hace falta, para tomar las decisiones, 9 votos, hay 15 miembros y España es uno de los 15, por lo tanto, el voto de España vale. Eso te da visibilidad, a veces un poco de riesgo, sobre todo si tu opinión pública está en contra de algo que tú estás haciendo, como ocurrió en la guerra de Irak, pero qué duda cabe de que España estos 2 años ha crecido internacionalmente de forma clara. Esto no va a cambiar el modo de vida de los españoles, el que es del Real Madrid, si gana el Barcelona, se va a quedar igual, y el que está preocupado con el tema del Ébola está preocupado, pero quedó a cabe que en la escena internacional España ha subido en estatura durante 2 años, en visibilidad y en influencia.
Bueno, pues seguiremos analizando esto en un ratito, como digo. Bienvenido, Chencho. José María Álvarez del Manzano.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, buenos días, vaya trajín, nos traemos en IFEMA, ¿eh?
Pues afortunadamente hay días...
Tenemos 200 ferias
Como hoy, que están todas las ferias a la vez. La Feria de la Fruta, que es fantástica.
Eso dicen.
Estamos ya muy cerca de la feria primera hortifrutícola de Europa, que es Berlín, pero estamos muy cerca.
Estamos muy cerca, verdaderamente.
Hemos aumentado el 26% en esta época de crisis, pues es algo muy importante. Más de 800 empresas allí, todas exhibiendo sus frutas, maravillosas. No tengo que decir nada, como está Andalucía, Murcia. Bueno, todo el conjunto de los que tienen algo que vender. Y por tanto, y al mismo tiempo se inaugura, ayer nos inauguramos Gay Week, que es el conjunto de todos los aparatillos con que los niños y los no tan niños juegan. Oiga. Entonces está lleno y hay campeonatos dentro. Ya me han dicho que el sábado y el domingo ya no venden más entradas porque no cabe la gente que va
a
poder
repostería. Allí.
Y tenemos la repostería y tenemos...
Ahí está el goloso de Chencho, que no se nos olvide la repostería.
Y tenemos una cosa que a mí ayer también lo inauguramos ayer y realmente es extraordinario, es que es la informática en las escuelas y en las universidades. Es decir, cómo los profesores ya pueden establecer todo su plan de trabajo a través del ordenador y se lo comunica a los niños. Los niños te contestan por el ordenador y las pizarras son absolutamente informáticas. Tanto es así que si empezáramos los que estamos aquí en el bachillerato no podíamos empezar porque no podíamos manejar los aparatos.
Tus nietos te van
así
a pedir que
les merece
lleves.
La pena que se acerque
por IFEMA. Me lo estoy imaginando. Bienvenido también, alcalde Curri Valenzuela. Muy buenos días,
muy
bienvenida.
Buenos días. Yo que soy golosa como Chencho, tengo que decir que yo no sea Chencho, pero a mí se me ha hecho la boca agua cuando han contado lo de el congreso de la repostería creativa.
Claro.
Y hemos mirado los dos a José María como diciendo, hombre, un compañero de tertulia que podía... Que es la hora de desayunar. Podías haber tenido un detalle.
Podías haberte pasado por la feria.
Es que la inauguramos,
pero si vas allí a hacer repostería que se consume
para los
visitantes.
Cuando tengas un congreso de repostería creativa, vengas
aquí
con un detallito, ¿no?
Te aviso, tío.
¿Para qué vamos a ir hasta IFEMA?
Estamos de acuerdo.
Bueno, dejamos la repostería de lado, Carlos Ibáñez. Tenemos muchos asuntos que comentar porque, claro, en esta tertulia especial de los viernes no solamente comentamos las noticias del día, sino las de toda la semana, aunque prácticamente lo mismo, ¿eh? Llevamos toda la semana con 3 temas.
Y con eso seguimos, con todo lo que habéis dicho y 2 temas más, te los esbozo. El ébola, tenemos 4 personas ingresadas, 3 aquí en Madrid, 1 en Tenerife. Afortunadamente, 2 de ellas ya han dado negativo en el primero de los test de ébola, falta el segundo, pero bueno, son buenas noticias. Teresa Romero, también buenas noticias, sigue disminuyendo su carga viral, desarrolla anticuerpos, así que parece que todo va bien. y dos nombres propios, los de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Ya sabes, 16 millones para Blesa, 3 para Rato. De aquí al miércoles tienen que pagar esas fianzas o van a ser embargados. El juez les achaca un presunto delito de administración desleal continuada. Así que de esos temas vamos a hablar, si te parece.
Bueno, tenemos a Artur Mas, esa cosa que va a hacer el día 9 de noviembre. Sí, tenemos la del Consejo de Seguridad de la ONU, en fin. Un montón de cosas. Muchas gracias, Carlos. Pues si os parece, empezamos por las tarjetas, porque este asunto, que tiene muy indignado a todo el mundo, yo creo que con razón, porque es que además ha venido a surgir en un momento muy delicado, donde hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y esto, que ya de por sí tiene que indignar siempre, pues ahora indigna un poquito más, tiene esta última novedad, y es que ayer, tanto Rodrigo Rato como Miguel Blesa, el que ha sido durante muchos años mano derecha de este último, el señor Sánchez Barcoj, pasaron por la Audiencia Nacional como imputados de un delito de administración desleal de momento, y dieron sus razones al juez, unas razones de por qué estaban estas tarjetas en funcionamiento y por qué las utilizaban. Y lo que vinieron a decir los dos, Curri, fue lo que ya han dicho otras personas que estos últimos días han salido en los medios de comunicación explicando todo este escándalo de las tarjetas, y es que estas tarjetas formaban parte de su sueldo, una parte de su sueldo se les pagaba con estas tarjetas, y que ellos creían que la propia entidad ya daba cuenta de lo que se había gastado en Hacienda. Claro, ellos dicen, nos la hemos gastado en cosas nuestras, personales, porque podíamos gastarlo en lo que nos diera la gana, puesto que formaba parte de nuestro salario. Esto es lo que ha dicho Rodrigo Rato.
Eso es lo que han dicho Rato y Blesa, ¿no?
Sí.
Barcoj, que precisamente era el que decían que repartía las tarjetas. Uh-huh. Barcoj, que era el director financiero con Blesa y con Rato, lo que dijo es que eran para gastos de representación, no que formaban parte de su salario. Vamos a ver, tienen una defensa muy complicada.
Sí.
Tanto Rato como Blesa. ¿Por qué? Pues porque si ellos dicen que formaba parte de su salario, hombre, pues lo tenían que haber declarado Hacienda, y no lo han declarado Hacienda. Y el desconocimiento de qué declarar Hacienda puede ser una eximente para una persona que va por la calle que no sabe nada. Pero es que Blesa es inspector fiscal y Rato era vicepresidente económico y ministro de Hacienda. No puede no saberlo. Yo misma, que no puedo compararme ni muchísimo de lejos con mi situación económica. Tengo un asesor fiscal, soy autónoma, tengo un asesor fiscal, y el asesor fiscal, cuando llega a final de año, que es el que, porque tengo muchas facturitas que hacer, todas bajitas, y cuando llega a final de la temporada, el asesor fiscal me dice, esto tributa, esto te puedes grabar y esto no. Ellos no pueden aludir ahora, alegar, que es que, aparte de que cobraban 3,5 millones Blesa y 3 millones Rato al año, que ya es dinero, necesitaban tener una tarjeta para estar gastando cosas personales, regalos, viajes y cosas que son personales. Es que eso no se lo puede creer ni el caso La Manteca. Es lógico, por otra parte, están imputados.
Hombre,
ellos pueden
decir,
llegar
claro,
allí y decir lo que quieran. O sea, pueden mentir. Ellos pueden mentir, pero nosotros podemos no creerlos. O sea, no quita una cosa con la otra.
José María.
Efectivamente, se trata de una retribución en especie que tiene que ser declarada en el impuesto sobre la renta y, por tanto...
Ahí te sale tu vena de inspector de Hacienda también.
Claro, yo soy compañero de Blesa, en definitiva Blesa compañero mío, porque yo soy de la promoción anterior, como José María Aznar. Hombre, yo creo que ahí se ha producido una mala comunicación. A los señores titulares de las tarjetas se les dijo que podían utilizarlas libremente para gastos personales incluidos. Por tanto, el escándalo que se han gastado en cosas personales, que se les dijo que tenían una limitación de 25.000 euros al año, pero que podían gastarse lo que quisiera. Si eso es así, eso es retribución en especie. La retribución en especie tiene que ser declarada en principio con la retención por parte de la empresa y después en la declaración personal de cada uno de los afectados. Eso es donde se ha producido la incorrección. Por tanto, no hay actuación de delito de carácter penal y puede haber infracción tributaria, que además no llega a delito tampoco porque por la cuantía, teniendo en cuenta el periodo de prescripción, pues no alcanza a ser prácticamente delito. Por tanto, hay necesidad de exigirle el que declara en Hacienda que hagan unas complementarias correspondientes, no se ha incurrido en delito y estéticamente la cosa pues no tiene presentación.
María, yo no soy inspector fiscal y ya no entiendo nada ahí. Y cuando tengo un problema también tengo que acudir a un asesor, pero no ha habido delito penal, pero sí ha habido una infracción fiscal clara.
Infracción tributaria, indudable.
Clara además, ¿no?
Pero que solamente se calcula el periodo de prescripción, por tanto no se puede acumular, como se han dado las cifras en los periódicos, de todos los años, sino solamente de los 5 últimos años.
Es que no ha habido...
Y entonces, por la cuantía, no llega a ser delito. Es infracción fiscal, sancionable.
Sancionable. A partir de 100 y pico mil euros, claro. ¿No?
Pero sancionable en todo caso.
Sancionable.
Según todos los expertos, como el que hoy nos acompaña, no hay delito fiscal entre quienes tenían la tarjeta, aunque no tiene un pase, que siendo como se supone, claro. Con un gente que se supone, y digo se supone entre comillas, que les habían nombrado para el Consejo de Administración de una caja de ahorros porque tenían unos conocimientos económicos, hombre, te dice, mira, quédate con esta tarjetita que ya verás. Hombre, lo sabes. Es decir,
clarísimo,
que
éticamente no le demos para vuelta,
y moralmente es reprobable, y lo sabían. Otra cosa es que no sea delito. En el caso de Blesa, de Sánchez Barjoj y de Rato, es que eran los que autorizaban las tarjetas. Entonces, ahí sí puede haber delitos, eso es lo que está diciendo el juez.
Sí.
No por lo que ellos usaran, porque tampoco Rato gastó 90.000 euros en 2 años y pico, tampoco puede ser delito fiscal, no. Teóricamente.
Sí.
En el caso de Blesa, lo dejó hace mucho, debe estar ya prescrito, porque ya han pasado 5 años. Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que estaban manejando un banco, una caja de ahorros, que se estaba yendo al garete y a la ruina, haciendo las preferentes que estaban arruinando a muchísimas familias que no tenían por qué. En una caja de ahorros que no era con fines lucrativos, sino para tener una caja social que ayudara a la gente. Esto como
sí,
los seres.
Sí,
no
sí.
Era para que se lucrara la gente, los accionistas. Era para beneficio de todos los madrileños. Y en medio de esa, con unos sueldazos como si fueran... botín, uno 3,5 millones, otro 3 millones al año, además quieren tener una tarjeta para ir al OEB y para sacar dinero.
Perdona,
en el cajero.
Y al Burger King, porque es que te han pagado.
No, pero a mí lo que más, lo que más me escandaliza es lo del cajero. Porque,
sí, exacto.
Porque tú puedes entender, entre comillas, que bueno, que si tenían una comida con otros directivos o con gente de fuera, pues tiraran de la tarjeta, porque ya que la habían dado, bueno, tirar la tarjeta. Pero que periódicamente sacaran 1,000 euros toda la semana para tener dinero de calderilla, teniendo en cuenta que ganaban 3 millones al año.
Hay uno de los miembros del Consejo, el de Izquierda Unida, que sacó algo así, que parece ser como 300.000 euros del cajero. Evidentemente, este señor tenía que presumir que estaba haciendo algo irregular.
Mira, en todas las empresas...
¿Qué cajeros van? Porque mi cajero no me... Nunca lo he intentado, evidentemente, pero mi cajero...
No tienes una tarjeta como esa.
Me dice que tururú.
No, pero
te dan una tarjeta como esa, tú sacas los miles y miles.
Mira, hay tarjetas en muchas empresas, pero todo el que usa una tarjeta para gasto de representación, luego tiene que justificarlo. Es decir, que si vas a comer, porque tienes que comer con personas en relación a la empresa... Tú pagas la cuenta, pero luego aportas el documento de pago a la empresa y la empresa se hace cargo de esa comida. Es decir, que el titular de esa tarjeta ni gana ni pierde, sino que ha pagado una comida en nombre de la empresa. Pero siempre tienes que justificarlo y con tu firma y lo pasas a la empresa. Y la empresa entra en eso, en los gastos propios de empresa. Lo que no se puede hacer es disponer de la empresa sin justificación. ¿Qué es lo que ocurrió? Por expresa indicación de Caja Madrid, se le decía que no justificaran. Eso es lo que no tiene fácil explicación.
Luego mandaban el importe, lo metían en una partida que se llamaba Quebranto.
Sí. Me parece muy poético.
Mira, el
este
otro día, cuando estaba, que también
duelo
estaba José María,
sí.
En el acto de la entrega de los premios que había en ABC, sí. Me entretuve, es que yo soy periodista hasta mis ratos libres,
sí.
En ir preguntando, sí. Allí había gente importantísima, y me dediqué a preguntarles qué tipo de tarjetas tenía, ya para enterarme.
Ya.
No, y le pregunté a una gente de la que había allí, importantísima. No, todos me dijeron lo que cuenta José María,
claro.
De que tienen que justificar los gastos,
claro.
Presidentes de empresas del IBEX.
Claro.
tienen una tarjeta para gastos de representación y cuando van a una comida o hacen un regalo...
O hacen un viaje, como se puede decir que aquí tenía...
Al llegar de vuelta, sacan los papelitos que han guardado, se los da la secretaria...
Tienes que aportar el justificante y firmarlo, claro, que sepa que tú has dispuesto... titular de esa tarjeta. Oye, y la empresa inmediatamente lo incorpora a su contabilidad.
De hecho, creo que ha habido uno de los consejeros, que voy a ver quién es el nombre, porque lo mismo que se dice los nombres de los malos, hay que decir los nombres de los
tres,
buenos.
Que no ha utilizado.
No, pero ha habido uno de ellos que lo ha utilizado el pobre hombre, pero con gastos creo que cada mes no pasaban de los 100 euros, sí. 90,
y lo
120.
Y lo
claro, eran de comidas, sí, de comidas sí, y, de, claro. y de un taxi.
Tampoco
que se cogía el hombre.
Pero bueno,
pero vamos,
pero
justificados. Y este... Claro, y estaban justificados, y este pobre hombre dice, oye, que me han metido aquí en este
follón. Y cuatro personas que no utilizan.
Pero
no
es la gente como quiere, yo voy a contar una anécdota.
Pero no lo utilizaron, pero tampoco denunciaron el hecho de que esa tarjeta estuviera ahí, cuidado.
Bueno, yo voy a contar una anécdota que parece que no viene a cuenta, pero viene, porque yo el único cargo que he tenido público fue que fui consejera de Radio Televisión Española 4 años, y teníamos un dinero al mes, que no sé si eran 20.000 pesetas, de disposición para comidas, que teníamos que pasar las facturas y podíamos llegar hasta 20.000 pesetas. Pues yo muchos meses no llegaba y otros me pasaba y lo ponía yo, no sé, lo normal. Yo tenía colegas en el consejo, que no voy a dar nombre, que cuando llegaba el día 30 la secretaria le avisaba: señor fulano, que le quedan 7.500, y iba y se los comía. A mí me llama mucho la atención. Oye, porque decían, el día 30, te vienes a comer, que tenemos dinero. Y entonces iban a ver,
a gastar hasta el último
céntimo. Era mucho angulas, era poco un chuletón.
Curre,
de
sí, claro.
Curre, como diría Cantinflas, nombres.
Oye, tenemos que hablar de la
cera. Eso ya prescrito, estamos hablando de pesetas.
Tenemos que hablar de la cera de los cavias, que también estuve yo, porque fue interesante esa cera, especialmente interesante en algunos de los discursos.
Sí. En fin. Luego, cuando terminemos de repasar toda la actualidad, Curry no sé si se enteró porque andaba preguntando por lo de las tarjetas por ahí. Y entonces.
Sí, pero durante la comida estuvo muy quieta y comiendo muy bien.
Le dio tiempo a comer. Bueno, Chencho, por cierto, ¿los embajadores tenéis tarjetas también?
Para... Yo nunca he tenido nunca tarjetas, y de luego hasta el teléfono móvil. En exterior fuimos de los últimos ministerios en tenerlo. Yo nunca he tenido tarjetas. Tenía una pequeña cantidad de gastos de representación, sobre todo cuando estaba en Nueva York y estábamos haciendo campaña para el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Y entonces, pero claro, ibas a un restaurante a seducir al embajador de Gambia y a seducir al embajador de Argelia.
Bueno, vaya planazo.
Pagabas y luego, claro, firmabas y luego...
Te reintegraban el dinero sin tarjeta.
Te lo devolvía el Estado. Y como decía Curry... En un año me sobró dinero, pero en otro año me faltó dinero, lo puse en mi bolsillo.
Bueno, pues ya saben ustedes que hasta el miércoles tienen Blesa y Rato para entregar ese dinero, esas fianzas, si no lo hacen.
Bueno, para presentar, ¿no, José María? Un documento que muestra que el banco avala.
Claro, claro.
Ellos
claro.
No tienen que depositar.
No, hombre, no tienen que ir con el dinero en metálico.
Ellos presentan un aval.
Un aval, pero que ni siquiera
suficiente,
tienen que...
Y el juez lo admite como tal.
Claro, el banco avala.
Y si no, en teoría, porque no son un aval con carácter penal, sino son un aval con carácter
civil,
cautelar.
Claro, entonces...
Es decir, no van a ir a la cárcel por eso, pero sí que pueden
uh-huh.
perder sus bienes si tuviera que hacerse efectivo en la...
Claro,
la fianza.
Pero que momentáneamente el banco avala que ellos pueden hacer frente
a esa cantidad. Banco que los avale.
No es que ellos tengan que depositar en un banco 3 millones de euros ni 15 millones de euros, no.
Pues piden un aval que cuesta su dinero.
El banco avala que ellos podrían, en caso extremo, hacer frente a ello.
Pues está muy bien, porque mira, Blesa no quiere devolver el dinero que se ha gastado, que son 400 y pico mil euros con la tarjeta, pero va a tener que presentar el aval de los 16 millones. Oye, en relación a esto de las tarjetas de Caja Madrid, hemos comentado esta semana que hay un caso que a mí me parece de un escándalo ya, en fin, que no tiene nombre. Y me estoy refiriendo al caso de José Antonio Moral Santín. Voy a recordar que ha sido vicepresidente de Caja Madrid durante 17 años, ha formado parte del Consejo de Administración otros 3. Él mismo ha reconocido que se ha gastado 456.000 euros con la tarjeta opaca. Lleva tiempo ya fuera de Izquierda Unida de manera temporal. Le han dado de baja de manera temporal porque anda inmerso en otros juicios que tienen que ver también con Caja Madrid. Pero este señor, con este magnífico, avalado por este magnífico currículum que presenta, acaba de ser nombrado director en funciones del Instituto Euromediterráneo de la Universidad Complutense.
¿Pero ahora? Acaba
¿cómo?
De ser nombrado.
Perdona, esta semana. Sí, esta, sí. Esta misma semana, el rector, don José Carrillo, que tendría que hacérselo mirar,
es correcto,
de vez en cuando algunas cosas.
Claro.
Sí, no, lo ha nombrado esto. Creo que tenía una.
Ya con el escándalo en
sí,
esto.
Sí, 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 vamos, sí, con el sí, escándalo sí. Y con Moral
no somos
diciendo
nadie, no somos
que
nadie.
Se ha ganado este dinerito con el sudor de su frente,
mira,
te lo ha dicho.
Eso lo hace la FAES con uno.
Vamos.
Que se España. Pero como es el hijo de Carrillo, que es de lo que vive el rector.
Ese es el rector.
Entonces, el rector, que es el que le ha nombrado.
Sí.
Pues entonces nadie dice nada. O sea, que hay unas varas de medir que todos conocemos.
Pero entonces
entonces la derecha no puede hacer unas cosas que la izquierda se puede permitir alegremente.
Para eso estamos nosotros, para decir que está muy mal.
Claro. Sí, a ver, que Chencho, como ha estado en Estados Unidos, no se ha enterado de esto.
Estoy un poco en pelota hablando mal. A ver, este señor, es que yo el nombre lo conocía como sí, de los que tenía la tarjeta, y además creo que de los que sacaba dinero en metálico.
456.000 euros que, con tarjeta. Sí, sí, este ha sacado
que,
en metálico.
Sacaba mucho dinero en metálico.
Y además se ha puesto farruco, quiero decir, ha dicho que ese dinero él se lo ha ganado con el sudor de su frente, que además ha trabajado mucho
pero
y
no
que, vamos,
pero
que
en
estos
días que ha estallado el tema, mientras se aclara o no se aclara, si actuaban legalmente o actuaban ilegalmente, si tenían mucha gente o mucha gente, lo nombran en sí, un cargo en la Universidad de Madrid.
Sí,
sí. Sí, sí, sí.
No somos nadie.
No, parece que ha dimitido o que ese cargo ha quedado libre estos días y que este señor pues tenía
esperar,
opción a optar al,
no,
al
el
cargo
no
y el rector
lo habrá hecho queriendo. No, no, no,
el rector puede esperar lo que le dé la gana. Para
yo que no podía esperar un poco a ver lo que se aclara.
No,
¿para
qué?
¿Qué
va? ¿Va a esperar? Lo habrá hecho queriendo, de ahora lo voy a nombrar porque es amigo mío.
Bueno, pues ahí queda dicho.
La actuación de Moral Santín a lo largo de muchos años en la Caja de Madrid era llamativa.
Sí.
Y la gente tenía un concepto negativo de lo que estaba haciendo. Por tanto, no es sorpresa ninguna.
Es que Blesa gobernaba, por así decirlo, con el acuerdo con Comisiones Obreras que lo llevaba él.
Ese fue el último pacto que se hizo por Blesa
entonces,
con la Izquierda
hombre,
Unida.
Tiene toda la pinta, yo no tengo la documentación, pero tiene toda la pinta de que el caso de las tarjetas, que viene de antes, de la época de Terceiro, el caso de las tarjetas es cómo hace el presidente de una caja para tener a unos consejeros que le digan que sí a todo. Pues te da una tarjeta y tú ya no vuelves a rechistar. Que Blesa quería comprar un apartamento, en América se llama apartamento, lo que aquí llamamos un casoplón. Pues entonces dice que me voy a comprar, pues nada, todo muy bien. Y el que está implicado indirectamente, que no está en el mismo orden de cosas, pero tiene algo que ver, es Pedro Sánchez. El líder del PSOE formó durante varios años parte de la asamblea.
De
Telemadrid, no del Consejo.
Lo cual
pero es que la Asamblea de Caja Madrid...
Explica lo que significa.
A ver, la Asamblea de Caja Madrid
Es el Consejo en cualquier sociedad. En las cajas se llamaba asamblea.
Que es la que se reúne dos veces al año y revisa las cuentas la Junta General. Entonces, la asamblea estaba compuesta por representantes de los partidos políticos y los sindicatos. Entonces, Pedro Sánchez entraba, él dice, porque yo era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad, pero todos los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid no estaban en la asamblea. El PSOE elegía cuáles iban y cuáles no.
Yo fui miembro de esa asamblea.
Pedro Sánchez dice, no, es que como eras concejal, no. Como eras concejal y el Partido Socialista de Madrid decidía que tú fueras, ibas a la asamblea. Como miembro de la asamblea, él recibió, como ciudadano que va por la calle... Él pidió un crédito cerca de 300.000 euros para comprarse un piso. Y como era miembro de la Asamblea, tuvo unas condiciones especiales donde le rebajaron, él lo ha explicado, 60 euros al mes de hipoteca.
Sí, durante tres años.
Que eso no es prevaricación, ni delito, ni malo. Pero te quiero decir
que
esto
prebenda.
Lo sabían todos y esto lo era Vox Populi y todo. Pues ya el otro día Cristina dijo aquí que Cristina ha sido... presidenta del Partido Socialista de Madrid, las presiones que ella tuvo, que nunca entendía, para ser miembro no solo del Consejo, sino de la Asamblea, que les nombraba el partido. Porque es verdad que les pagaban solo por ir a la asamblea, que no sé si te
no,
daban
pero, no, pero
es, algo, pero es que te hacían un puso, regalazo.
Eso se puso al final, es decir, en cada una de las
reuniones. ¿A ti no te regalaban?
No, en la época en que yo estuve no se retribuía, pero sí había un regalo en cada una de las juntas generales denominadas en las bueno, cajas de
sí,
asamblea.
Pero en la época de Sánchez se pagaba 3.000 y pico euros.
Sí, sí. Luego se puso año, una retribución luego, que no había antes.
Eso sí, y luego te regalaban una vez, un día una teleplasma, otra...
Pero una teleplasma muy pequeña, muy, bueno, muy pequeñita, pero es
un regalo anual que
una,
no
una cámara fotográfica.
Me parece, y que le dieran una rebaja en la hipoteca de 60 euros, tampoco me parece.
No, pero teniendo en cuenta que se ha puesto como una pantera, diciendo que hay que echarles a todos sin escucharles.
Claro.
Que tú ves, a mí me parece que el PP lo ha hecho mejor. Yo creo que cualquier partido seguramente debe expulsar o pedir que se vaya a gente imputada por un delito de corrupción económica. Pero sí me parece que lo correcto es escucharles primero.
Claro,
tienes que sentarte y oír qué tienen que decir y luego tomar una decisión. Sánchez los ha echado por hacer el gesto de yo les echo. Y los ha puesto en la calle sin oír.
Virgilio Zapatero se ha puesto como una
carta de Virgilio,
como una hidra,
diciendo que todo reinado empieza cortando cabeza.
Exactamente. Ha dicho que todo rey absolutista, efectivamente, comienza su reinado cortando cabezas y que Sánchez
cabezas
ha hecho
importantes.
Esto. Pues fíjate, a mí sabes lo que me preocupa más, o por lo menos me llama más la atención, que Sánchez haya hecho esto, haya estado en una asamblea que se ha demostrado que era absolutamente inútil, porque si la asamblea lo que tenía que hacer era controlar a todos los directivos, controlar el buen funcionamiento de Caja Madrid y después de la entidad bancaria, en definitiva, lo han hecho muy mal. Lo han hecho fatal, tan
pero
mal
si no
que la caja
ha
quebrado.
Sí, sí, tenía que decir amén, porque es que como
tenían
todos...
que controlar.
Pero
vamos a ver.
No, en la asamblea estaban allí por ser miembros de un partido que ya habían pactado anteriormente. Entonces, si tú eres miembro de un partido, y como miembro del partido, cargo electo, concejal, diputado autonómico, amigo de alguien, te nombran representante en una caja de ahorros, lo que te dicen es... pues como los diputados, cuando pongamos el dedo, un dedo sí, dos dedos no, tres abstención.
Sí, pero eso es lo que están mandando. Esa es la práctica, pero
aquí
la
no
teoría,
funciona una caja de
en, la, en
no,
teoría no, en esos la, señores
en,
estaban en, para algo.
En las asambleas.
Que se ha demostrado que eran absolutamente
inútiles. En las asambleas donde yo he estado cuando
porque
estaba,
ha quebrado.
Había voces contrarias y se planteaba el tema de votación y las votaciones no salían por unanimidad. Había votos en contra, votos de abstención y votos a favor. Es decir, que en la asamblea de verdad había gente que no estaba de acuerdo con la gestión que se estaba haciendo en ese momento en el Consejo y cuando se presentaban los acuerdos había gente que entendía y lo razonaba.
Yo no
los
he ido...
turnos de palabra y se razonaba y se decía, bueno, mire usted, yo no puedo votar a favor de esto. Y se me
habría metió... gente que no, que por supuesto que no, pero en las grandes decisiones era que sí, era como los diputados, uno sí, dos no, tres abstención, según te ponen el dedo.
Lo único que ocurre es que las grandes decisiones se tomaban y luego se daba cuenta de ellas. Quiere decirse que las grandes inversiones que hicieron en las cajas empezaron a cambiar de alguna manera cuando entraron los partidos políticos. Y perdón por la autocita, yo escribí un artículo en el ABC en el año 1986 que se llamaba Cuidado con las cajas que vienen los partidos políticos. Y lo advertía, entre ellos era el mío. Y a mí me parece que eso fue malo. Y de luego, si el padre Piqué levantara la cabeza ahora, le daría un infarto de ver lo que se ha hecho con las cajas. Bueno, en este caso, las grandes decisiones se tomaban por el presidente, y a veces sin control del Consejo o por el propio Consejo, y luego se llevaban a acuerdo a ratificar por la Asamblea, que venía a lo mejor dos o tres meses después. Y, por tanto, aquella inversión que se había hecho en las grandes empresas, que fue uno de los problemas por los que empezó a surgir el problema de las cajas, que tenían que hacer las cajas invirtiendo en Iberia o en Endesa, ¿ven ustedes? Si las cajas estaban para facilitar a los pequeños inversores su gestión económica y no para las grandes empresas.
A los,
pero bueno,
a los pequeños inversores les crujían con las preferentes.
Claro, hubo una tendencia en las cajas a transformarse en bancos y miraban a los bancos con envidia y querían parecerse a los bancos y las cajas por su propio origen y por su finalidad, no debían haberse metido en el sistema económico para las grandes inversiones. Y eso es el problema por el que las cajas han terminado como han terminado.
Hay un flequillo más que me gustaría comentar de esto antes de cambiar de tema. Y es, a mí me llama muchísimo la atención que nadie haya esté mirando en estos momentos fijamente a los ojos a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Quiero decir que él era el señor gobernador del Banco de España. Se supone que el Banco de España es el organismo que tiene que controlar todo esto, todas las entidades bancarias, a bancos, pero también a cajas. Y aquí nadie ha dicho ni Pamplona. Bueno, Mafo y el anterior, ¿eh? Porque esto no me acuerdo muy bien cómo van los años, pero no solamente ha sido este escándalo de las tarjetas, pero sí ha sido en los últimos años más, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Miguel Ángel Fernández Ordóñez mientras tanto?
Pues es del PSOE, quiero decir, había un sistema por el cual las cajas de ahorro estaban dominadas por los partidos políticos, que tenían acuerdos entre ellos y por los sindicatos. Unos pactaban más con Izquierda Unida, otros con el PSOE, cada uno con quien podía, otros con Comisiones Obreras. En eso estaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha sido el único presidente de Banco de España que ha llegado al Banco de España con el carnet de un partido político, que fue el Partido Socialista. Entonces, estaba dentro de ello. O sea, ¿cuándo se repartían las tarjetas que ahora estamos contando, las tarjetas negras estas? En la época de Zapatero. Yo no digo que esto fuera Zapatero, pero es que en la época de Zapatero y Miguel Ángel Fernández Ordóñez fue cuando las cajas entraron ya en barrena y en picado. ¿Qué hacía Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Lo que le decía Solver. Vamos, es que Miguel Ángel Fernández Ordóñez pasó al Banco de España de ser el número dos de Solves, y Solves era el vicepresidente económico, pues hacían lo que ellos querían con las cajas.
Bueno, pues entre esto de las cajas, lo de las preferentes, en fin, es que da la sensación de que mientras Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha estado de gobernador de Banco de España, ha estado de vacaciones. O sea, no se ha hecho absolutamente nada. No se ha regulado nada, no se ha controlado nada.
Pero sí,
y este señor está con las manos en los bolsillos,
no sé,
mirando,
no,
en fin, silbando hacia el retiro.
A
no
Solves,
sé,
a Zapatero, es decir, al sistema. No, yo no es que no quiera señalar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero es que Miguel Ángel Fernández Ordóñez estaba puesto ahí para que hiciera lo que le había dicho Solves y Zapatero, y era lo que hacía, pues le habían nombrado
si es que
para
al final,
eso.
Todos los males vienen de ahí, ¿eh? De que a todo el mundo les colocan desde los partidos políticos, si es que al final eso es lo que piensa la gente en la calle, que es un descrédito más para los partidos políticos en este momento en el que
hombre,
está volviendo
de las
muy mala
negras
época.
Es 1,5 millones de votos más para Podemos.
Claro, vamos, todo esto es una campaña, y esto ya lo hemos comentado en esta tertulia, es una campaña fantástica. Los de Podemos están sentados en su casa, sin decir ni Pamplona, porque claro, todo esto les va engordando las filas, o sea que flaco favor se han hecho los propios partidos.
Siendo muy grave el tema de las tarjetas en general, no olvidemos que mucho más grave y pasan desapercibidos son los temas de las deficiencias en los cursos de formación, por no decir fraude, o los ERES. Y sin embargo, aquí se nos han olvidado.
Aquí vamos sumando.
Mira,
todo.
Me has dado, tú eres andaluz, yo también me has dado. ¿Sabes por qué se nos han olvidado? Porque el Partido Socialista, el Partido Popular de Andalucía, no dice, esta boca es mía. Tiene unos dirigentes nuevos que todavía no han criticado.
Todos somos andaluces. Todos somos.
Es verdad, los tres.
Oye, perdona, yo
¿por
no.
Qué?
Yo soy vasca.
Es muy incómodo.
Bueno, yo aquí me siento en el tendido.
Se te perdona, eres vasca.
Dado que el tema de los ERE, en mi opinión, es el más escandaloso de los últimos 25 años, lo de Puyol, lo de los.
Que también es grave.
Sí, pero lo del Gürtel, todo eso palidece al lado de los ERE, por la cuantía.
Y los cursos de formación.
Pero la cuantía y por la sinvergoncería intrínseca. ¿Por qué el Partido Popular Andaluz se calla?
Pues mira, yo escribí una columna
de
hace dos días que contándotelo. No lo sé, es muy incómodo. O sea, yo hace poco me encontré.
¿Cómo que muy incómodo denunciar que sirve el dinero del paro a lucrarse personas particulares?
Claro,
el dinero del paro en Andalucía, en nuestra tierra.
A ver, te lo voy a decir así. Hay políticos, entre los que yo personalmente incluyo al Partido Popular de Andalucía actual, que prefieren no complicarse la vida. Se vive muy bien en la oposición, porque el presidente.
Pero Curry, es que es demasiado gordo.
No, espera que te lo explique.
A mí me duele mucho lo que estás diciendo.
No, es verdad. Pero en la oposición, mira, estos son. El Partido Popular de Andalucía está en manos de un grupo de gente joven que son amigos de la infancia, que se han hecho con el partido, que están muy contentos porque tienen el poder. ¿Que gobiernan? No. Oye, que no gobiernan, sigue teniendo coche, un buen sueldo y una posición. Porque si tú eres el líder de la oposición en Andalucía, no pintas como el presidente, pero pintas en la sociedad andaluza. Pues ya está.
Pero pintas
que
poco, ¿eh?
Además,
en la sociedad pintas
que
poco.
Además gana. Sí, pero tienes que madrugar. No te creas.
Pero es demasiado.
Esto es el afán de algunos políticos, que en este caso me parece a mí que arrepentidos están de haberlo puesto, pero ahora a ver quién los quita, el afán de algunos políticos, de estos jóvenes que no tienen oficio ni beneficio, por tener un cachito de poder, aunque no sea mandando. Ya está. a que, mira, José María, que es del PP, y está el cargo, es importante, asiente, callado mientras
pero
yo
hay,
lo digo.
Pero hay una,
entonces, fibra, por eso lo sé,
hay una fibra ética que se te remueve. Si, te voy a, decir,
a ellos no se
te
remueve
bueno,
nada.
Bueno, pero es raro que no se remueva ninguno. Mira, si yo, si mi hermano fuera un dirigente del PSOE andaluz, de los que está mezclando el tema de los ERES, yo te juro que me iría de España. Yo. Porque si me preguntaran por mi hermano, yo diría es un sinvergüenza.
Pero ellos
integral.
No quieren irse, ellos quieren tener un Audi y un sueldo.
No, si me afectara a mí. Si le afectara a mi hermano o a mi mujer, yo es que me iría de España, porque si alguien me preguntara en la tertulia, yo diría, pues sí, mi hermano es un sinvergüenza.
Hace poco,
que se ha llevado los cuartos
hace
de los parados.
Me encontré, no voy a dar el nombre, me encontré a uno de estos dirigentes del grupo este de amigos del Partido Popular de Andalucía, me preguntó muy amable, hola, ¿cómo estás? Dije, muy cansada. Me dijo, ¿así? ¿Te pasa algo? Digo, no, estoy muy cansada de decir lo que tú no dices. Se lo dije, ala.
Me está agotando.
Y le dio lo mismo, anda, ya está, está contento.
Me está agotando.
Me miró como diciendo, eres tonta, tú dices todos los días lo de los seres, lo de no sé qué, y yo tengo el Audi ahí aparcado en la puerta y ahora me voy a mi casa. Ya está, Sencho.
Bueno, pues es una...
Es una pena que el PP ha caído en eso, porque eso era una cosa muy típica del Partido Socialista. Pero el PP ya está yendo por esa línea en algunos lugares. Afortunadamente,
hoy
todo
está,
no,
hoy
y
está
en Madrid no, ¿eh?
Hoy está Rajoy en Almería, precisamente.
¿Ah, sí?
Espero que reaccione.
No, yo lo contaba el otro día en mi columna, que Rajoy va a empezar a ir a Almería, a Andalucía, a hacer campaña.
Pues también que empiece en mi provincia.
Sí,
empieza en Almería.
Es que es donde mejor le van a tratar. Bueno, la que menos resistencia se le pone.
Son las 9:17 minutos de la mañana y tenemos que hablar todavía de dos cosas más, por lo menos, del ébola y de Artur Mas. Así que vamos a tomar aire, respiramos un poco y continuamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con salidas exclusivas en circuitos, actividades y animación en los hoteles, especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y si lo deseas aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Además, pregunta por el programa de turismo social y recuerda que somos agencia oficial acreditada para la venta del inserso. En Viajes El Corte Inglés somos especialistas en viajes para mayores.
Aviso urgente. Se termina el plazo.
Para el abono normal de las zonas B y C, se termina en noviembre. Para el abono de la tercera edad, en diciembre.
Cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la Comunidad de Madrid.
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tu sistema de transportes. Unimos personas.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 3 al 16 de noviembre. Déjate sorprender y disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en www.madridmasd.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro teléfono 910 30 63 900 10 30 63.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
101.3 y 106 FM.
Bueno, hay dos temas más que me ocupan los titulares de toda la semana. Llevamos varias semanas en que damos vueltas constantemente, parecemos una noria, damos vueltas sobre 3 o 4 noticias, siempre son las mismas, pero como siempre hay novedad, pues son las que se van alternando en la cabecera de los periódicos. Unas veces el titular más grande es para las tarjetas de Caja Madrid, otro día es para el ébola, otro día es para Artur Mas. Otro día es para otra vez para el ébola. O sea, vamos dando vueltas sobre lo mismo, pero lo cierto es que los periódicos vuelven a hablar lo mismo, de Caja Madrid, del ébola y de Arturo Mas, que Artur, que si no se me va a enfadar, que ha puesto esta semana en marcha pues una cosa bastante surrealista que todavía no conseguimos entender bien. Esto de Artur Mas, el otro día dio una rueda de prensa para explicar que no iba a hacer la consulta, pero que sí iba a hacer la consulta, pero que no era una consulta como en principio se iba a hacer, sino que era una cosa... Bueno, en fin, el que descifró la piedra Rosetta lo tuvo bastante más fácil que los periodistas intentando descifrar lo que estaba diciendo este señor.
No, que todo el mundo.
Que todo el mundo. Al final conseguimos aclararnos más o menos y supimos que lo que quiere hacer es una especie, un llamamiento civil, lo ha llamado él para no entrar en contradicciones con lo que ha dictado el Tribunal Constitucional, que en definitiva va a poner las urnas el día 9 de noviembre, para que la gente vaya y responda a las mismas preguntas que él había propuesto para su referéndum oficial. Uno se baja la papeleta por internet, por cierto, ha habilitado una página web donde uno se puede bajar la papeleta, donde además se puede ofrecer como voluntario, porque claro, las mesas en las que se van a poner las urnas, desde luego no van a tener interventores, que es lo que sería lógico en cualquier tipo de consulta, sino que va a estar con una serie de voluntarios que, en fin, para empezar hay que confiar en la buena voluntad de esos voluntarios, que van a cumplir con todos los requisitos. El que vaya a votar puede hacerlo tranquilamente con su carnet de identidad. Primero se apunta, luego va, luego vota. Si ese día no estás bien, estás indispuesto, estás enfermo, tienes 15 días más para ir a votar, en fin. Esto es un despropósito, se mire por donde se mire. En principio, el resto de los partidos que habían venido avalando a Artur Mas en lo de la consulta soberanista se pusieron como hidras también y dijeron que ellos no apoyaban esto. Pero parece que ahora, pues hombre, no se van a poner en contra tampoco de esta especie de voy a decir simulacro, porque le enfada mucho esto a Artur Mas, que se le llame simulacro a lo que va a poner en marcha. En fin, no, yo no sé lo que pensáis vosotros de esto que está ocurriendo.
Es demasiado importante para lo que va a hacer. Mira, va a hacer una especie de broma.
¿Y de cuál debe ser la respuesta?
Él está haciendo,
claro,
el ridículo de la manera más grave que puede existir.
Sí, pero ahí sigue.
Y su entorno...
Estará haciendo el ridículo, pero ahí sigue.
No, pero está haciendo el ridículo absolutamente. Es decir, establecer una convocatoria para unas urnas que son inexistentes, para votar en un sitio donde no hay papeleta ni censo y que tiene plazo de 15 días, ni hay gente que controle ni el resultado de nada, es absolutamente una farsa que no tiene sentido ninguno y que es impropio de un gobernante. Que no se olvide que este señor es el representante del Estado español en Barcelona y que se ha permitido el lujo de decir que el Estado español es el adversario de Cataluña. El representante del Estado español dice que el Estado español es el adversario. Yo creo que ya está bien de broma y que hay que llamarle la atención de modo grave. Es decir, ya está bien de decir, no, como no pasa nada, vamos a seguir que este tío siga haciendo idioteces, que las hace. Sino que hay que tomar medidas para que un señor representante de España no diga que el adversario es España. No tiene absolutamente sentido.
Esto todo es una pantomima mediática que está dirigida, de un lado, a su opinión pública, a los que lo siguen, para decirle no, yo sigo intentando hacer un referéndum, aunque no la llame por ese nombre. Y luego está dirigido en una proyección mediática dirigida al extranjero. Él quiere dar a entender los medios de información extranjeros que, a pesar de la oposición y de que el Estado español es el enemigo y de las dificultades que le pone el gobierno de Madrid y de la asfixia que tiene, hay muchos catalanes que han acudido allí porque quieren manifestar su voluntad y que no la han podido manifestar de otra forma porque el gobierno español se ha opuesto, pero a pesar de todo, desafiando todo, allí han ido. Esto es el objetivo. Primero, calmar a su gente, a los partidarios suyos, a los de izquierda republicana, y segundo, que la prensa extranjera hable del tema de acuerdo a su versión. Y esto,
La prensa extranjera ya no se lo cree tampoco. Yo el otro día vi los titulares cuando Artur Mas anunció este referéndum. Hombre, habrá alguno que cuela, pero yo no creo. Yo lo que creo es que...
Verán la cantidad de periodistas extranjeros que van a acudir en los próximos meses en España. Yo creo que el tema del ébola, Dios lo quiera, se calmará. Y el tema de Cataluña no se va a calmar.
No, el tema...
Y la prensa extranjera va a acudir ahí como las moscas a la miel.
A ver, yo creo que ya el problema, el referéndum ya no se va a celebrar. Puede que si lo hacen muy cuidadosamente puedan hacer esta votación, que tampoco está claro porque es posible que se le impugne a última hora en el Constitucional.
Pues se decía que si la pregunta iba a ser la misma, por ahí se le podía meter más. La pregunta va a ser la misma, porque tengo delante de mí en este momento una de las papeletas y las papeletas, vamos.
No hay convocatoria, la pregunta puede ser otra.
Claro.
Es que la pueden cambiar.
No, y sobre todo,
el gobierno de la Generalitat ha habilitado una página web que se llama participa2014.cap, donde a partir de hoy uno se puede bajar esta papeleta para ir a consultar, a meterla en la urna, donde pone: quiere que Cataluña sea un Estado, esto lo dice en catalán y lo dice en castellano. Y viene una casilla donde puedes poner sí o no. Si dices no, ya está. Y si dices sí, sigue poniendo la siguiente pregunta. ¿Quiere que el Estado sea independiente?
Pero
lo mismo
esto
que había.
No es necesariamente lo que se va a votar ese día. No está decidido, ¿vale? Entonces, cuando se vote, cuando se decida qué es lo que se va a preguntar, el Gobierno se tiene que plantear si lo impugna o no. Pero esa no es la cuestión, porque siempre puede haber la Asamblea Nacional Catalana que ponga urnas de cartón por la calle. La cuestión es que todo el mundo sabe, el que menos sigue esto, que eso es una pantomima. Es decir, incluso Artur Mas no tiene ninguna validez porque no tiene censo. Uno puede ir a votar tres veces. Hay que ir a un edificio de la Generalitat a votar, con lo cual mucha gente no va a votar. Ellos pueden contar lo que quieran, pero el problema ya no es el referéndum, porque no hay. El problema es que lo que está negociando ahora Artur Mas con Esquerra Republicana es si van juntos a las elecciones. A ver, lo lógico en este momento, una vez que Artur Mas ha fracasado, por mucho que lo pintes de otra manera, esto es así, es que convoque elecciones. Pero él no quiere convocar elecciones porque pierde y su partido se despeña. Quiere ir a unas elecciones en unas candidaturas únicas con Esquerra Republicana, con el objetivo de hacer una campaña en favor de la independencia, para luego, cuando, según el panorama que él se dibuja, cuando ese gobierno creado por Convergencia y por Esquerra Republicana gane, proclama la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán. Uh-huh. Ese es su objetivo. ¿Qué sucede? Que Esquerra Republicana no quiere. ¿Por qué? Porque como primero vienen las municipales, a Esquerra Republicana le interesa ir sola a las municipales,
claro,
y de momento hacerse con el gobierno de Barcelona, Tarragona, Lleida y Gerona, que gana los cuatro, según las encuestas, más todas las grandes ciudades catalanas, excepto alguna, y luego ya tiene tiempo de ponerse a negociar con Artur Mas, pero con una absorción ya, lo que hace es absorber a Esquerra Republicana. Y lo que ellos están negociando es esto. Nos están contando otra historia, porque los políticos, mejorando lo presente, tienen una tendencia muchas veces a hacer algo que todo el mundo entiende que es una cosa y ellos contar otra. Pero la gente no es tonta, no se lo cree. O sea, lo que estamos viviendo es esto. Y el problema que tiene el gobierno es que el gobierno ya está en el paso siguiente, que te lo dicen en el gobierno. ¿Qué vamos a hacer el 10 de noviembre, después de que hayan puesto las cajas de cartón, cuando la amenaza continúe? Porque todo esto va a continuar. De otra manera.
Claro.
Entonces, ya lo de menos, estar pensando cómo votan, cómo ponen la caja, es lo mismo, esa caja ya no vale, es una tontería. El problema es que sigue el interés de buena parte de la sociedad catalana por alcanzar la independencia, y que por eso Rajoy le estamos viendo diciendo que, primero, con cara de que la preocupación no se le ha ido, y segundo, ley y diálogo. Que es que si cumplen la ley habrá diálogo, pero cuando empiece el diálogo la vamos a tener también. O sea que la situación yo creo que es muy complicada.
¿Cómo se le va a ir
no es para estar debatiendo cómo es la caja, porque eso de la caja donde se vota ya no importa.
¿Cómo se le va a ir la preocupación a Rajoy? Que ese es el tema más importante, con mucha diferencia, que tiene planteado España en estos momentos. Con mucha diferencia. Y con el guión cinematográfico que has descrito, el curso cronológico, es lo que yo decía. Va a haber 500 periodistas extranjeros en Barcelona el día 9 y luego el día que fijen otra cosa para irse a las urnas estas, a las cajas estas de pantomima, le preguntarán a la gente y tendremos un eco internacional que reflejará bastante los puntos de vista de más.
Pero tú fíjate que el día 9 a lo mejor no es suficientemente importante, porque como va a haber 15 días con unas urnas falsas abiertas, puede ser absolutamente irrisorio el resultado que puedan obtener, porque nadie puede controlar los que dicen que sí o no. Esto me recuerda a mí mucho, perdón por la referencia, cuando yo hice la obra de la Plaza de Oriente, Izquierda Unida se oponía furiosamente porque decía que yo estaba enterrando Madrid. Yo decía, en todo caso, lo estoy desenterrando, pero bueno. Y entonces formularon, quisieron un referéndum dentro de la zona aquella y pusieron unas urnas de cartón. Y yo decía, pero bueno, ¿dónde están las papeles? No, la gente acudía. ¿Quiénes acudían? No se sabe. Hicieron una votación que no sirvió absolutamente para nada. La obra siguió, afortunadamente para Madrid, e hicieron el ridículo. Bueno, pues algo de eso es lo que va a pasar aquí. Unas urnas de cartón, con 15 días abiertas, sin censo. Puede uno votar 3 veces o 4 veces, porque ¿quién controla?
No.
Y por tanto, los periodistas extranjeros, por muy tontos que sean, se dan cuenta que eso es una pantomima.
No, pero los periodistas extranjeros quieren cosas llamativas y le preguntarán a la gente. Es decir, los periodistas extranjeros no se van a dejar guiar por la gente que acudió a poner la papeleta, o si el proceso es riguroso, que es una cachondeo, ¿no? El rigor que tiene el cero, pero sí... palparán, sentirán, preguntarán a la gente, y entonces tenemos ahí crónicas, y luego en ese sentido esto, más se ha movido mucho mejor que el gobierno.
Ahí voy, yo estoy de acuerdo contigo, te lo iba a decir. Es que eso es algo que como que el gobierno no ha cultivado.
No hay color, no hay color.
En España
no hay color.
Ha sido ignorado por este gobierno.
No hay color, y se lo he dicho a varios dirigentes del Partido Popular, porque son los dirigentes del partido que está en el gobierno. Si estuviera el PSOE, se habría dicho a los del PSOE. Y si estuviera Izquierda Unida, se habría dicho a los del PSOE.
Yo también se lo he dicho.
Os estáis descuidando en el tema de la repercusión internacional, mientras que la gente de más, utilizando, alquilando, contratando a empresas de imagen extranjeras, pues ha hecho una labor más dañina a la imagen de España.
Te doy datos. En Moncloa, cuando llegó el gobierno este al poder, que eliminaron la dirección general de medios para el extranjero, que siempre ha habido un director general que se dedicaba a eso. No hay.
Y que hablaba inglés, por cierto.
No, en la Moncloa que ahora mismo yo no creo que haya un
periodista
que
hable
inglés.
Pusieron a alguien que no hablaba inglés, luego
eso
lo quitaron.
Primero. Y segundo,
bueno, eso es una pifia, una metedura de pata, un desliz monumental, porque el problema grande que tiene planteado el señor Rajoy y tú y yo como españoles es el tema catalán. Por lo tanto, privarse... difusor o ejecutor de la política informativa del gobierno hacia el extranjero es estar ciego.
Yo siempre recuerdo lo que me dijo Paco Fernández Ordóñez, que también era compañero inspector del Código Fiscal, que me decía, mira, cuando se estaba el hombre muy malo, me decía, mira, pues, me voy con una preocupación, que es Cataluña. Y le decía, bueno, Paco, hay temas más importantes, el País Vasco, el Marruecos. Dijo, no te equivoques. El problema más importante que va a tener España es Cataluña. Es que Paco Fernández Ordóñez hace 15 años.
Sí, o más.
Pues yo es que...
Pues se murió, murió en el 93, ¿no?
Además, fíjate que tiene casi un precedente, que es que Rajoy era ministro de un gobierno que vuelve a Aznar, que os acordáis aquella campaña de prensa internacional que hicieron tan buena para que en Europa y en el mundo occidental... no se llamara, ETA grupo terrorista,
sí.
Que tú participaste seguro porque estabas fuera, aquello fue una movida considerable. O sea, es que periodista que decía la organización separatista, le llamaban, le invitaban a café, le daban un briefing. Amor, pues no, con esto no se ha hecho nada. Se han dejado que cada uno diga lo que quiera y cada uno haga lo que le dé la gana.
Oye, si esto ocurre como tú dices, Curri, y llega a ese punto en el que, en fin, haya unas elecciones, vaya el bloque soberanista, pues eso, en bloque, como su propio nombre indica, ganen, declare la independencia unilateral de Cataluña y demás. Esto va a tener su repercusión en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? ¿Donde acabamos de aterrizar o no?
No. Vamos a ver. En el mundo yo creo que es verdad que a los periodistas les llama la atención, que a los periódicos les van a dedicar espacio, pero en el mundo España es España. O sea, no hay todos que van por la vida de soy catalán, no español. Cuando llegan a Cincinnati, pues mira que no. En Cincinnati, claro. España es España y tengo un amigo. Te conto un sucedido porque es verdad. Tengo un amigo que vive en Nueva York y siempre dice, a mí me gusta. Cuando oigo a unos catalanes hablando en catalán por la Quinta Avenida, digo, hombre, españoles. Y me miran así con mala cara y digo, es que, claro, fíjense ustedes, yo vivo aquí. Si oigo hablar español por la Quinta Avenida, pues pueden ser colombianos, puertorriqueños, cubanos, españoles. Pero si hablan catalán, solo pueden ser españoles.
A mí me decía un amigo mío, genial, dice, es que, ¿sabes lo que ocurre con los catalanes? Que son personas normales, pero ellos no se lo creen.
Pues ahí lo vamos a dejar, porque tenemos nada, 5 minutillos para comentar un poco los últimos acontecimientos que tienen que ver con la crisis del ébola. Y seguramente va a haber una nueva aparición del portavoz del comité este de información sobre la crisis del ébola, porque ayer ya saben ustedes que hubo 4 supuestos casos más. Se tuvo que activar el protocolo en 4 ocasiones. 2 de esas personas que ayer fueron ingresadas con fiebre alta y con algún otro síntoma, han dado negativo ya en los primeros análisis. Me refiero a un ciudadano nigeriano que viajaba en un avión desde París, que viajó al aeropuerto de Barajas, el aeropuerto Adolfo Suárez, que nunca me acuerdo de decirlo, pero mira, ahora me he acordado de lo de Adolfo Suárez. Este señor parece que tiene malaria y no tiene ébola. Creo que los que viajaban con él a su lado están encantados de que tuviera malaria. Claro, llega un momento y dices, bueno, ¿no? ¡Uy, qué alegría! Tenía malaria. Bueno, bromas aparte, que no son muy apropiadas tampoco para este caso. Y luego ha habido otro señor que fue trasladado en la misma ambulancia en la que se trasladó a Teresa Romero cuando llegó al Hospital Carlos III, una ambulancia que no había sido descontaminada. Este señor también tenía fiebre, pero también ha sido descartado de momento. Hay otros 2 casos que están en estudio. Uno es un misionero que ha llegado, creo que ha estado en Sierra Leona durante una temporada y hace una semana llegó a España y tiene fiebre. Y luego está el caso que preocupa más, que es el de un voluntario de la Cruz Roja que vive en Tenerife, que ha estado también en Sierra Leona también, y que también tenía fiebre y que ha sido ingresado en este caso en su tierra a la espera de ver qué es lo que dicen los análisis. Bueno, el Partido Socialista ya ha pedido directamente la dimisión de Ana Mato, ya ha dicho que ya no espera más a que pase la crisis para pedir responsabilidades políticas. Se está pidiendo también la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En fin, ¿cómo veis asunto?
Yo creo que hemos mejorado ostensiblemente en cuanto a la comunicación. Yo creo que el haber puesto unos portavoces profesionales en la Carlos III...
Pues sí,
da tranquilidad. Yo creo que en eso se ha mejorado mucho. Segundo, yo creo que el consejero, que yo lo conozco, que es un buen profesional, pues ha metido la pata, él intenta pedir perdón, o lo ha pedido de modo expreso, pero yo creo que el problema no está ahí, el problema está en que no perdamos los nervios, tengamos tranquilidad. Y ahora que se acerca la gripe, todo el que tenga 37 de fiebre se va a creer que tiene el ébola. Pues no, y esto como tengas 37 de fiebre en alcohol, entonces ya te mueres. Pues no, tranquilidad absoluta. Yo creo que el virus se contamina con mucha dificultad, tiene que estar muy en contacto con personas que lo hayan tenido, y yo creo que los profesionales aquí lo están haciendo bien, y por tanto, démosle la baza a los profesionales, no a los políticos, porque a mí me parece que si empezamos a perder los nervios y todo el mundo creemos que tenemos ébola, estamos perdidos.
El problema es que es una crisis sanitaria, pero también es una crisis política.
A ver, a mí me parece que el tema de el ébola en España, como ha dicho Rajoy, está encauzado. Ahora mismo ya puede surgir algún caso descontrolado, pero sería raro. Que hay que quitar dramatismo a esto, porque es verdad que la gente tiene que saber que esto no se contagia por el aire como la gripe, que esto es una cosa que tienes que estar en contacto directo con los fluidos del enfermo, y que los casos que hemos tenido son gente que ha estado en contacto con los fluidos del enfermo. Es decir, en la misma África llevan 20.000 muertes en 2 años, lo cual te quiere decir que hay que tener una exposición muy directa. Además, por lo visto, el virus del ébola no dura más que unos días, porque imagínate que en unos países que no tienen ninguna garantía sanitaria está siendo una mortalidad muy alta, pero en Sierra Leona se mueren más de la malaria que del ébola todavía. Sí. Es decir, que no es una cosa que es contagiosa para que estemos histéricas. Ahora, yo creo que este problema es distinto, que el de Ana Mato y el de consejero de Sanidad de Madrid, y que los dos, cuando pase esto, no digo que esta mañana, los deberían cesar. Es decir, ¿por qué? Porque parte de toda esa alarma que hemos tenido ha sido por el mala gestión política de la cuestión. Entonces, si tú me dices, vamos a ver, el ministro de Sanidad o el consejero de Sanidad tiene que ser la persona más idónea para ese puesto que se puede encontrar. no una persona, en el caso del consejero de Sanidad, Bocazas, que dije que era aquello,
pero
de echarle la culpa, perdona.
Créeme, buen profesional.
Bueno, pero no buen político.
Bueno, pues ya.
Sí, pues sí, será un médico estupendo, pero para esto no vale. Porque el consejero de Sanidad lo que tiene que hacer es ser capaz de manejar la crisis que se crea, la crisis política, de tal manera que a los ciudadanos les cree menos ansiedad. Y la ministra de Sanidad, ya no te cuento. Es decir, la ministra de Sanidad, es que en este país hay una costumbre, que voy a empezar diciendo que es excepto en un caso clarísimo, que fue el de Ana Pastor, cuando hay una señora que no saben qué hacer con ella, pero que la quieren poner de ministro, como el que le regala un caramelito, la colocan de ministra de Sanidad. Hemos tenido a Celia Lobos con las vacas locas.
Es que además siempre señoras, que esto molesta mucho, a las mujeres
sí,
les molesta
porque
mucho.
Porque hay una señora que le quieres hacer un favor de poner a la ministra y dice, a esta, Celia Villalobos, la que formó las vacas locas. Trinidad Jiménez, que compró no sé cuántos cientos de miles de vacunas de la gripe,
aviar,
que luego nos la hemos tenido que vender con el dinero que aquello costó cuando no lo teníamos. Leire Pajín, que hoy se inventó lo del aborto sin permiso para los padres a las menores. Y ahora, Ana Mato, dices, pero vamos a ver. En España, 45 millones de habitantes, ¿por qué tenemos que poner a una ministra de Sanidad, Ana Mato? Pero es que no puede ser. Pues cuando pones de ministra de Sanidad Ana Mato, en cuanto viene una crisis sanitaria, se demuestra que Ana Mato no tiene capacidad para dirigir un equipo y ha sido desautorizada por el gobierno. Y en cualquier otro país europeo, la habrían cesado ese día, habría dimitido ella. Pero como aquí no dimite nadie, pues está esperando a ver, bueno, si pasa y llega al final de la legislatura, porque acaba de hacer Ana Mato, que no tendría dónde ir porque no tiene oficio ni beneficio, excepto trabajar en el PP. Y entonces, pobrecilla, a mí lo que me cuentan el PP es, pobre Ana Mato. Pero tú te le puedes explicar a la gente que se ha pegado un susto con el ébola. Que es que estamos pensando que pobre Ana Mato, que hay que darle una salida y colocarla de por vida.
No carguemos las tintas.
¿Cómo que no?
No, carguemos las...
El problema no está ahí, ¿no? Espérate, porque no, si desviamos el tema hacia los políticos...
Hacia la incapacidad de algunos políticos mal puestos en su sitio de controlar una crisis política.
Ha habido impericia inicial de varios de los políticos y sobre todo una incapacidad de comunicar. Una mala comunicación considerable. Ahora bien, esto de llegar a pensar ya que ha sido la catástrofe absoluta, Ana Mato, el Consejo de Sanidad, que hemos sido las merreír de Europa, como he leído por ahí, esto no es cierto. Pensemos lo que ocurre en Estados Unidos, el país mejor preparado del mundo. Han dado muestras de mayor impericia y de más falta de percepción de la gravedad del tema que nosotros. A una de las enfermeras de Estados Unidos, habiendo dicho ya que tenía fiebre, le permitieron que tomara un avión en el que iban 132 personas. Y así podemos ver.
Y allí no están pidiendo dimisiones, ni están peleándose unos contra otros.
Mírate la portada del New York Times de ayer. Bueno, hay una investigación de a ver a cuántos echan.
No, con la virulencia que tenemos. Pata, más que aquí hay menos petición de sangre. Allí han metido la pata. El sindicato de enfermeras de Estados Unidos, el sindicato más importante, ha dicho que le preocupa la falta de preparación que tenía el centro este de Washington y el de Dallas. Es decir, que allí ha habido, como repito, dejar que se monte una persona que ha mostrado unos primeros signos de estar contaminada en un avión que hay 132 personas. Esto, ¿qué hubiese pasado si ocurre aquí?
Pues bueno, aquí ocurrió algo parecido, porque cuando esta Teresa se empezó a tener fiebre y llamó al Carlos III, le dijeron que fuera a su centro de salud, que es donde fue.
Bien.
Y luego
y después a depilarse.
¿Y qué le dijeron en su centro de salud?
Pues que como no tenía dijo, 38 con
no, el... es que pero ella, no, casa, ella no, no dijo ella que era enfermera en el centro de salud.
¿Con un enfermo de ébola?
No lo dijo.
¿Por qué no lo dijo?
Porque lo había dicho en el Carlos III y la mandaron allí. Nada, usted no tiene nada.
Pero a la médica de cabecera en Alcorcón no le dijo que era una persona que había estado en contacto.
Porque le dijeron en el Carlos III que no tenía importancia porque no tenía fiebre, estuvo en su casa. La prueba la tienes en que ella aisló al marido. O sea, le metió en otra habitación y otro baño. Y entonces ya cuando tuvo más fiebre fue al hospital, porque en el Carlos III habían desmontado todo el sistema de seguimiento del ébola cuando murió el segundo.
Perdona, ella aísla al marido y luego en Alcorcón no dice, no entiendo eso.
Entró con una mascarilla.
Yo no estaba aquí.
Ella entró con una mascarilla en el hospital de Alcorcón. Ella llamó al Carlos III, le dijeron que allí ya no atendían al ébola. Ella llegó al hospital de Alcorcón con una mascarilla diciéndole a sus compañeros, vengo a crearos un problema porque creo que tengo ébola. Y la metieron en un cubículo.
En un box.
En un box, a esperar durante 4 horas. Vamos. Esto ha sido
no, pero,
así.
Pero
es decir,
a la médica
aquí
no
estábamos preparados
pero,
para esto. Vale.
Pero ahí ha pasado algo. Porque ella antes a la médica que le cuidó le dijo que tenía fiebre y la médica le examinó y le dijo, pues tiene usted gripe. Váyase. No debía de estar
aquí
entonces con la mascarilla. Eso vino después.
Como
vino
han tenido después. En Texas. Vale. Que ya también allí lo están arreglando. Eso está bien. Lo que yo te digo, que no quiero cargar las tintas, es que en los puestos políticos tiene que haber responsables
que
sepan manejar las crisis políticas.
Está claro,
está claro. No que, o sea, en el caso de la Mato, todo lo que hacía, es que lo cuento, que no lo he escrito, era decir que esto era competencia de la Comunidad de Madrid, que como ella no tenía competencias del ébola, manda Castaña, que no se ocupaba de esto. O sea, no era competencia. Entonces, si la ministra de Sanidad no tiene competencias del ébola, ¿para qué tenemos a Ana Mato puesta allí? ¿Para que tome café en ese despacho que tiene en la...
Estás
en
como Pedro Sánchez pidiendo que quite el Ministerio de Defensa, que quite el Ministerio de Sanidad, si no tiene, no, si no tiene competencias.
Es que cuando viene una epidemia nacional o mundial como el ébola, la ministra o el ministro, a ver si ponen a un hombre alguna vez.
Sí, hombre, estuvo Romay, que lo hizo muy bien.
Romay lo hizo estupendamente. Ana Pastor lo hizo...
Bernard
Soria tampoco era mal ministro.
Sí,
pero luego siempre le acaban poniendo a una que le deben un favor y colocarla y no saben dónde.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa con la ministra de Sanidad, con los casos de ébola, que ya les digo que por lo menos 2 de los 4 ingresados ayer han dado negativo. Esto es muy bueno. No, que estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Chencho, que hombre, algo hay que decir.
Venga,
bueno.
Claro,
que llevamos una mañana...
No, y la enfermera va mejorando, al parecer.
La enfermera va mejorando.
Ayer oí lo de la ONU, digo, hombre, al fin una buena noticia. Vale. A lo mejor hemos cambiado la rachilla.
Bueno, no sé yo. No,
yo creo que hay que tener tranquilidad y no mandar noticias alarmantes. Sobre que ahora todos vamos a tener un poco de fiebre estos días, ¿no?
Exactamente.
Con la fiebre,
eso,
no pasa nada.
Eso es lo que hay que subrayar, que claro, estamos en fecha en que muchos nada. Españoles y muchos franceses, muchos italianos, tienen algo de fiebre porque estamos al principio...
Bueno,
de
pero eso
de
no tiene nada que ver con la crisis política que hay que ocurre. Que sí, que la gente se quede tranquila.
Bueno,
que
la gente se quedaría más tranquila si los políticos fueran que llevan esto fueran otros, ya te lo digo yo.
O sea, tienes razón, sí. Los políticos son un desastre.
No, todos no.
Yo te lo digo.
Algunos.
Algunos políticos, claro que sí. José María Álvarez del Manzano, que tienes que volverte corriendo y fema, que no veas tú entre tanta feria.
Sí, guárdanos una tartita
venga,
creativa
esa,
para el próximo día.
No sé si lo merece.
Ahora, aunque no sea creativa.
No sé, yo, Curri, tú te vas a quedar sin tu porción de tarta creativa por poner tan verde a los políticos.
Pero aunque no sea creativa.
Me voy a la celebración del centenario de la Real Academia de la Lengua.
Oye, que no hemos hablado de esto, pero hay algunas palabras que ha aceptado el diccionario de la
curioso,
lengua. Papichulo, ¿sabéis qué papichulo?
¿Papichulo?
Papichulo ya está dentro del diccionario.
Papichulo,
no lo sé, tengo que ir a mirarlo. Pero
¿papichulo?
Papichulo, por ejemplo. Y hay otro también, novio amigo. Novio amigo también.
A mi novio. Amigo,
sí, amigo, novio, amigo.
Todo oye, junto.
Pero papichulo es un proseneta que tiene las patas muy largas, ¿o qué?
No sabemos, pero claro, no, efectivamente es que se incorporan palabras de otros países de América Latina y entonces nos pillan papichulo.
Claro,
yo voy a mirar rápidamente.
¿Cómo decimos
a
la tierra? Mamá, ¿cómo decirme?
No sé.
Sí. Papamacha.
Papamacha, no, sí, pero papamacha no sé. Ya tanto no llego, pero de esto hablaremos la semana que viene. Chencho Arias, que estás con el jet lag todavía.
Sí,
te estoy notando yo que
sí,
estás todavía
lag,
un poco así. Curry, que a seguir... Bueno, no trabajes más, que ya has trabajado mucho toda la semana. ¿Tú ya te vas a Málaga o no?
No.
¿Te quedas aquí? Bueno, sí. Va a hacer muy buen fin de semana, así que no hay ningún problema. Que muchas gracias, chicos, que hasta la semana que viene.
La semana que viene.
9:49 de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid.